Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta serie que venimos realizando sobre el tema de la violencia, tenemos hoy una invitada muy especial, una querida amiga que nos estuvo acompañando por un buen tiempo aquí en este programa, en el Último Café. Una gran estudiosa del tema de la palabra, juiciosa ella, que aparte de ser ingeniera, se dedica a todos estos temas de los estudios bíblicos. Ivonne Adriana Méndez.
Muchísimas gracias, Carlos. Qué alegría que me den esta oportunidad de seguir compartiendo con todos los oyentes de Un Minuto Radio y poder compartir todos estos temas que son tan agradables siempre para todos nosotros y de gran reflexión.
Bueno, el tema que nos ocupa, como te había comentado, es el tema de la violencia. Durante estas entregas hemos podido hacer un mediano recorrido sobre las realidades de la violencia en nuestro país. Y claro, las noticias son catastróficas, pero creo que venimos decantando en el proceso algunas de las causas, no la totalidad de las causas, porque en algo sí tenemos que ser claros. Cada persona es distinta en sí misma y entonces no podemos generalizar. Todas las personas que hacen estos ataques y que hacen este tipo de violencia, todos tienen el mismo origen. No es tan cierto. Cada uno tiene una propia historia, algunas de un terror espantoso. Otros han tenido otras derivaciones, en fin, sus realidades son causales finalmente y es la consecuencia de un contexto familiar. Pero tú hacías una propuesta interesante y es ver cómo a través de la palabra se nos ha hablado durante todo ese texto, se ha hablado de la violencia, de la violencia en sus diferentes formas y cómo esta ha estado entre nosotros desde siempre, ¿no? Finalmente, el relato bíblico arranca con un tema que es la muerte de Abel en manos de su hermano Caín, que realmente representa lo que realmente somos, y es que somos capaces de matar a nuestro hermano. Resulta que la sociedad y las costumbres nos han enseñado a vernos de una manera muy distinta, ¿no? Pero se nos olvida que todos somos hermanos sobre un mismo planeta.
Y yo creo que también el hecho de la violencia no es solamente un ejercicio social que se está viviendo en la actualidad, sino creo que han marcado la vida de todas las civilizaciones en la historia, ¿no? Y eso también se ve reflejado no solamente, digamos, como en las noticias de actualidad, sino en todos, por ejemplo, los mitos y las leyendas mitológicas que tienen las diferentes culturas, tanto las antiguas civilizaciones como las civilizaciones nuestras, ¿no? Latinoamericanas, donde todas estas historias de sacrificios, todas estas historias de venganzas, de derramamientos de sangre, que muestran también un poco cómo ha sido toda la percepción de la violencia a través de toda la historia de la humanidad y cómo la historia de la humanidad viene repitiendo estos parámetros de diferentes formas, más bien, y con diferentes estrategias, cada una respondiendo a las necesidades propias de su época. Entonces creo que ahí también el tema de la violencia viene ligado no solamente a un elemento, digamos, contemporáneo, sino que viene ligado también a todo un proceso de civilización donde el abuso, la violencia contra el otro, el no reconocimiento del otro, está marcado y hace parte también como del concepto de esas necesidades, como esas categorías humanas que son necesarias, ¿no? Porque se genera violencia por envidias, o se genera violencia por egoísmos, o se genera violencia por abandonos. Entonces, digamos que eso ha hecho parte de toda la historia de la humanidad.
Partimos con el primer ejemplo que es bíblico, pero en la realidad la violencia se ha marcado siempre por la ambición. ¿En qué sentido? Cuando éramos esos primitivos que caminábamos por la tierra, que relativamente era un pequeño número de personas, pues a duras penas lográbamos sobrevivir y teníamos que sobrevivir en comunidad. Es decir, el individuo solo no se podía enfrentar al mamut, sino que tenía que funcionar en grupo. La sociedad actual nos ha quebrantado un poco ese sentimiento del grupo, de la comunidad, y nos ha invitado a la individualidad. Y quizás a partir de esa idea se han justificado todo tipo de guerras.
Sí, pero digamos que ahorita es también una forma de responder al contexto social que nosotros estamos viviendo. Y creo que siempre hay un ejercicio también de dominio del más fuerte sobre el más débil, del que tiene el poder sobre el que no lo tiene. Y entonces ahí, digamos que la dinámica era comunitaria y ahora era individualista, pero siempre hay alguien que se impone frente a ese ejercicio, frente al otro, para poder alcanzar lo que pretende de forma justificada o no, que marca, digamos, también sí, un poco como todo el criterio de las distintas formas de violencia que pueden existir en toda la historia.
En la palabra, pues cuando uno juiciosamente se pone a leerla, pues hay infinidad de guerras, y muchas de esas justificadas, y muchas de esas pidiendo a Dios que haga justicia. En fin, la guerra como tal, la muerte como tal, la destrucción del otro, el doblegar al otro, está como en el espíritu del ser humano, o es una cosa externa a él que lo ha penetrado de alguna manera.
Hace parte más bien de la condición humana y es una forma también de reaccionar frente a otro tipo de situaciones. Puede ser una forma de reaccionar frente a el orden, por ejemplo. Para mí es inherente al ser humano y eso lo vemos no solamente desde el relato bíblico, como de pronto vamos a mirar aquí un poquito, ya que tú hablabas de Caín y Abel, se ve y se evidencia también en muchos relatos de la historia de la humanidad.
Hay un relato que es gigantesco, que es Sodoma y Gomorra, ¿no? Y muchas veces siempre decimos que la actual realidad está replicando un poco aquello. Y esto yo lo he escuchado desde vida, desde siempre, ¿no? Eso sí, porque da la sensación de que cada vez estamos peor, pero la historia también nos muestra que a veces no estamos tan peor, ¿no es cierto?
No, yo creo que ahorita tenemos formas más sutiles de ser violentos que antes. Antes eran un poquito más salvajes, como todas las formas de venganza y de violencia que se podían presentar en la historia de la humanidad. O sea, creo que ahorita la violencia puede ser un poco más sutil, también un poco por el desarrollo y la evolución misma de la humanidad.
Sí. Ahora bien, frente a la mirada bíblica, el matar al otro, el quitarle la vida al otro, que implica la dignidad del otro. ¿Qué nos dice el relato bíblico, pues, Antiguo Nuevo Testamento?
Bueno, yo quisiera empezar un poquito con el Antiguo, porque ya cuando nosotros nos metemos con el Nuevo Testamento, bueno, para nuestros oyentes, de pronto, quienes no se aproximen mucho a lo que es el texto bíblico tiene dos grandes partes, un Antiguo Testamento que nos narra un poco cómo es toda la experiencia de Israel, del pueblo de Israel con Dios, Yahvé, y un Nuevo Testamento que expresa, digamos, ya toda la interpretación, digámoslo así, del Antiguo Testamento a la luz de gran personaje del Nuevo Testamento que es Jesús de Nazaret, ¿sí? Entonces quisiera un poco mirar esta primera parte de lo que es el Antiguo Testamento, y quiero pues tomar justamente este primer ejemplo que tú colocas de Caín y Abel, ¿cierto? Porque digamos que Caín tuvo unos descendientes también, y especialmente pues uno de sus hijos fue Lamec. Cuando Caín estaba construyendo una ciudad, cuando engendró a Enoch, que es otro de sus hijos, Enoch fue el nombre que bíblicamente le dieron a la primera ciudad del mundo, o sea, en ese momento está ahí, ¿cierto? Y esto pues digamos que no tiene nada malo si uno no lo asocia con Caín. ¿Por qué? Porque es que Caín asesinó a su hermano Abel, y Caín construye una ciudad o una civilización, y esto hace que se ligue a su fundador. Entonces ahí digamos que para el Antiguo Testamento esto tiene un significado importante, o sea, quién funda, quién está detrás de esa primera ciudad o de esa primera civilización. Entonces, para la Biblia, el asesinato que cometió Caín es el primer crimen de la humanidad, y justamente la primera ciudad con su civilización fue fundada por un criminal. O sea, si lo vemos, digamos que si lo
desde
vemos
esa manera,
de esa
sí,
manera.
Claro.
Entonces, obviamente, digamos que en la forma de vernos nosotros hoy, el crimen es la base de esa primera civilización. Y justamente Caín, desde el campo y por el asesinato de su hermano, entonces él fue echado, ¿cierto? Él fue digamos, desterrado. Y pues obviamente no le queda a él otra alternativa diferente que construir una ciudad para no andar errante, para no ser atacado por cualquier otro, para que no fuera vengada la muerte de Abel, ¿cierto? Porque digamos que también dentro del Antiguo Testamento existe la pena de muerte, y una de las características de la pena de muerte es justamente haber matado a alguien. Caín, fundando esta ciudad, lo que busca es ser perdonado de su crimen. Y esa salida, digamos, hubiera sido perfecta para evitar más crímenes. Sin embargo, lo que el relato mismo quiere mostrar es cómo la violencia, la maldad, la condición humana, esos aspectos negativos de la condición humana son intrínsecas en todas las civilizaciones. Y esa violencia es de forma ascendente. O sea, la violencia no se queda única y exclusivamente en quien comete el acto de violencia, sino que es algo que trasciende también a toda la ascendencia del criminal como tal. En este caso, si lo vemos así, a Caín. Sin embargo, Caín siente temor de ser herido. Y él mismo, más adelante, después del relato del asesinato de Caín y Abel, Caín habla con Dios y Dios le promete que será vengado 7 veces si alguien le hiere o le mata a él, a Caín. O sea, Dios le promete vida a pesar de haberle quitado la vida a su hermano. Y esto es, digamos que a veces, en el ejercicio de la comprensión de la Biblia, porque Dios le promete vida a un asesino. Y digamos que muchas veces esas señales de Dios es justamente anteponer la misericordia que Dios tiene ante la acción humana por la, digamos, esas condiciones negativas que nosotros como seres humanos tenemos.
Y bueno, espérate un momento, porque eso sí que es importante, porque resulta que cuando nos llegan las noticias de alguien que ha hecho estos asesinatos, estupros y violaciones en general, lo primero que uno hace es juzgar, ¿no? Y lo primero que uno dice, ojalá ese tipo, mejor dicho, que le hagan lo que sea, ¿no? La pena de muerte es lo menos que uno le desea a ese tipo de personas. Mira la posición de Dios frente a la situación de Caín, es totalmente distinta.
Sí, pero mira que dentro de esa experiencia de Caín, creo que también es una forma que el relato bíblico tiene de mostrar cómo Dios es capaz de comprender que el hombre no puede ser netamente bueno o netamente malo, sino que es un todo, y que Dios confía también dentro de esa experiencia en todo eso bueno que tiene el hombre. Digamos que el relato de toda la comprensión, digamos, de hombre que hay en el Antiguo Testamento es una comprensión muy integral, muy diferente, por ejemplo, a la comprensión del hombre occidental, ¿no? Que se divide en cuerpo y alma, que se divide en dos partes. O sea, si yo miro, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el término que define, el término hebreo en el cual fue escrito cuerpo como tal en el Antiguo Testamento es el término bazar. Pero ese bazar implica el cuerpo y la carne misma, mientras que en el Nuevo Testamento se diferencian las dos palabras. ¿Por qué? Porque ya hay una influencia occidental en la cultura. Entonces es necesario hacer esa distinción. Ya no es uno solo, como comunidad el ser humano, como en el Antiguo Testamento es una unidad. No podemos separar la carne del cuerpo, ¿cierto? O el cuerpo del alma, porque el ser humano es uno. Y es una comprensión antropológica importantísima del Antiguo Testamento, y es de esa misma forma como Dios se presenta ante ese pueblo con una experiencia, y ante Caín, obviamente, que ha cometido un crimen, sin embargo Dios le promete conservarle la vida. Y es más, sentencia, que si alguien se atreve a hacerlo, será vengada esa muerte 7 veces. que también tiene mucho significado dentro de toda la experiencia del Antiguo Testamento.
La muerte, pero la muerte sigue en el Antiguo Testamento, pues en los otros libros se encuentran las luchas por el territorio también. El pueblo de Israel busca un territorio, invade terrenos y entra en luchas con otros pueblos para lograr un espacio.
Sí, pero digamos que eso también hace parte como de todo el proceso de pasar de un pueblo, de ser nómada a ser sedentario, ¿no? O sea, no es solamente Israel, son todas las culturas antiguas que iniciaron siendo nómadas e intentando buscar el mejor terreno, el mejor lugar para ubicarse, pues obviamente tenían que luchar con otros que de pronto estaban ahí, o que se encontraban en el mismo camino y tenían que mirar cuál de los dos era más fuerte para quedar gobernando ese territorio que era óptimo y adecuado para ellos, para tener
Sí.
una experiencia de vida como pueblo. Entonces, digamos que si nosotros vemos esa experiencia de una plenitud de vida, pues al lado de la plenitud de vida también encontramos el sentido profundo de la muerte siempre.
Las corrientes de esta Asia antigua, frente a la vida y frente a la muerte, al asesinato, ¿qué nos cuenta la historia?
Pues mira, eso digamos que la parte de la comprensión un poco también sobre la muerte, digámoslo así como tú lo estás llamando, vuelvo, insisto, son prácticas que están muy relacionadas con lo que es la justicia en esa misma concepción, y hablo aquí en esta parte del pueblo de Israel, ¿no? Porque si bien te decía ahoritica, el hecho de pasar de unas civilizaciones nómadas a sedentarias generaron no solamente luchas por el territorio, sino también el deseo de venganza contra otras personas de otros clanes. Y aunque estos deseos de venganza o no estaban establecidos dentro de una pena jurídica establecida, reglamentaria en un proceso, pero sí hacían parte como una tradición o una reglamentación de tipo sagrado que fueron, digamos, como poco a poco estableciéndose como norma dentro de todo el pueblo para que, digamos, se pudiera justificar como esas venganzas o como esas situaciones, digamos, de violencia
Sí.
contra el otro, muchas veces de pérdida de la vida. Digamos que eso hace parte también un poco como de ese transcurrir de la justicia, que lo que buscaba era un poco como todo el tema del bien común, el respeto y la dignidad por la vida, pero también necesitaban establecer algún tipo de sanciones de orden social para poder mantener eso que llamamos el equilibrio,
Sí.
¿sí? El bienestar social, eso que llamamos como la estabilidad. El relato del Génesis inicia con un caos. Y dice, todo era caos. Y Dios empezó a poner las cosas en orden. Y entonces, digamos que podemos decir que la justicia está en el cual el caos ya no existe. Sin embargo, siempre va a haber como esa dualidad. O sea, siempre vamos a estar moviéndonos como en esos elementos.
Sí.
Porque si nosotros miramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en los códigos que tenían los israelitas, nunca se habla de la pena de muertes, porque no es tema central para ellos, sino que más bien ellos lo miran y lo piensan también como una ética jurídica, una ética social que ayuda a mantener el equilibrio. Y nosotros vemos muchos textos que hablan sobre el derramamiento de sangre. Nosotros podemos mirar, por ejemplo, el texto de Génesis 9:6 que dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces dice, si usted derrama sangre, lo que debe derramar es sangre. O por ejemplo, en el texto del Levítico 24 dice, si un hombre le quita la vida a cualquier ser humano, ciertamente ha de morir. Esta sanción de la muerte es una máxima sanción prevista por la legión del pueblo israelita, específicamente en el texto bíblico, y lo que pretendía era justamente que se sancionaran crímenes de tipo social, moral y religioso con un sentido retributista,
Sí.
expiatorio, que fuese protector de la intención de preservar el bienestar general y el mantenimiento del equilibrio social de ese pueblo de Dios. Y de la fidelidad que ese pueblo de Dios tenía que tenerle a él. a Dios como tal, ¿cierto? Entonces digamos que la cuestión de la muerte era una sanción, digamos, extrema. Lo que buscaba Israel justamente era mantener el pueblo, porque es que era el pueblo el que le había dado identidad. O sea, habían dejado de ser pequeños clanes y habían dejado de ser, digamos, familias X. Sí, ni siquiera tribus, eran pequeños grupos, ¿cierto? Familias, digámoslo en estos términos actuales, familias X, que se fueron congregando para ser un gran pueblo y ser tener un reconocimiento social importante.
Sí.
¿Y cómo cómo mantenían ese reconocimiento? Siendo justos. Entonces mira cómo el tema de la muerte y el tema de la violencia nace también como de todo ese contexto de consolidarse como pueblo y sobre todo de hacer que ese pueblo expresara una imagen de Dios, de un Dios que es bueno, misericordioso y que vela por la vida.
Uh-huh.
El que muere por asesinato más bien tiene que ser vengada esa muerte.
Sí.
Y no es tanto el término venganza como nosotros lo concebimos hoy, sino más bien es como esa muerte genera un deterioro tan grande en la estructura social, ya sea de una familia o de un clan específico, que el que mata tiene que restaurar, o sea, restablecer. Y si tiene que dar la vida para que esta familia vuelva a la estabilidad, tiene que darla.
Sí.
Porque generó un gran mal, no solamente al que mató, sino a todo el que dependía o a todo el que sostenía él en su familia.
Sí.
Entonces digamos que hay una concepción importantísima ahí dentro del pueblo de Israel sobre lo que es la justicia, la identidad,
uh-huh,
un profundo por la vida.
Sí. En ese panorama, pues yo he sido lector de la palabra, pero no un lector tan juicioso, sino pues uno lee la palabra, pero no la estudia. En el fondo no se estudia, se lee, pero no se estudia. El tema de la violación, el tema del infanticidio, claro, hay un relato del Nuevo Testamento que es cuando Herodes manda a matar a los niños. ¿Cómo se considera esto, sobre todo el tema de la violación, el acceso carnal brutal? ¿Cómo se concibe dentro de los términos bíblicos?
Bueno, digamos que esa es una de las formas, digamos, de violencia que expresa el texto bíblico y que es una de las formas de pronto duras, donde se muestra un poco como, y vuelvo, insisto, que es que el Antiguo Testamento es donde más, digamos, donde más ejemplos de pronto se pueden encontrar y vemos como, por ejemplo, un hombre puede ser abusador, digamos, del cuerpo de una mujer. Sin embargo, esa violación, hablamos en términos de violencia y violación, lingüísticamente vienen de una misma raíz, esa palabra, y dice que esa acción que se comete frente a esa otra persona la lleva a la reducción de sus derechos como persona, y por eso esta violencia y violación son palabras muy ligadas dentro del Antiguo Testamento. Y lo entendemos es como hechos violentos, implican la persona, digamos que comete el acto de violencia, pierde el control de sí mismo y le reduce los derechos a la otra persona. Y es una reducción de derechos que tiene todo un contexto, no solamente, digamos, como individual, sino tiene todo un contexto cultural y social que no puede ser perdonado fácilmente por la justicia.
Bueno, allí hay otro aspecto que pues hoy lo podemos ver con este lente, y es que la exacerbación de los sentidos, sobre todo el tema sexual en el mundo contemporáneo, pues a muchas personas literalmente la desquicia, porque están rodeados todo el tiempo de eso y se vuelve una adicción. En los pueblos antiguos algo de eso se presentó, y digamos que Roma en muy buena parte como imperio cayó fue precisamente por esa locura que les dio a sus emperadores del relajo de todas las costumbres.
Pero digamos que el tema de la sexualidad ha sido un tema de todos los tiempos, digamos que el mismo relato bíblico, o sea, no lo excluye, sino que
Sí.
presenta desde el mismo momento de la creación, ¿no? Dice, sed obedientes, no hagan esto, tienen dificultades y vamos viendo cómo el tema de la sexualidad es un tema que se desarrolla en todo, en todo, en todo, en todo en todo el texto bíblico, de Génesis a Apocalipsis. El concepto de sexualidad, el concepto, lo que te decía al inicio, el concepto del cuerpo cambia, varía muchísimo en las dos partes del texto bíblico. Sin embargo, se considera que el cuerpo hace parte de toda esa experiencia que Dios quiso transmitir al hombre ante su imagen y semejanza. O sea, el cuerpo también es un elemento importante de dignidad y se manifiesta como tal en todo el tema. Nosotros vemos en el texto bíblico, por ejemplo, una marcada civilización, digamos, patriarcal, donde, digamos, el hombre tenía ciertos derechos que las mujeres. Y, por ejemplo, si una mujer, digamos, en la misma legislación, era la mujer la que cometía adulterio, el hombre no. Pues eso también depende mucho como de las tradiciones culturales y es algo que está, también es inherente al ser humano. O sea, así como tenemos una condición humana que nos lleva a veces a cometer errores y a tener dificultades en nuestra propia experiencia de vida, la sexualidad es un tema inherente al ser humano. O sea, yo no puedo ser humano si no tengo una sexualidad. Independientemente, no, yo no estoy hablando de genitalidad exactamente, de tener que vivir una experiencia únicamente pasional y racional. No, es una sexualidad que te hace ser el ser que tú eres. Y eso es
Sí.
importante que nosotros también lo reconozcamos. Digamos que por características culturales, pues vemos que los romanos tenían unas experiencias religiosas interesantes. Si nosotros miramos el texto de la carta de San Pablo a los Corintios, pues Pablo habla fuertemente sobre los desórdenes sexuales, pero si nosotros miramos la cultura de Corinto, en Corinto había un monte donde se practicaba la prostitución sagrada, y eso hacía parte de la tradición de la cultura romana.
Sí.
Nosotros hablamos a veces con un total desconocimiento de, digamos, de esos procesos culturales que también tienen los pueblos y hemos hostigado la sexualidad y muchas veces también la genitalidad desde el punto de vista cristiano porque lo consideramos que no hace parte de la vida espiritual y hace, es una parte fundamental. Lo que pasa es que así como decía yo hace un momento que somos más sutiles para ser violentos, digamos que hoy tenemos unas condiciones totalmente distintas también para acercarnos al cuerpo. Ya podemos ver nomás, por ejemplo, en la forma de publicitar algo en los años, no sé, 40, 50, donde la mujer escasamente mostraba la pierna, o sea, un tricito más arriba de del tobillo, ¿cierto? Ahí como un poquito de la pantorrilla y nada más, y ahorita mostramos mujeres casi desnudas, que eso hace parte también de la
Sí.
forma de comprender y de ver el cuerpo, y que también en la forma en que las culturas y el mismo, la misma humanidad va evolucionando en todos los aspectos y en todos los sentidos. Entonces digamos que nosotros dentro de la herencia occidental que hemos recibido de estas culturas griegas específicamente, que es de donde nace un poco como toda esta división de ser humano, donde el hombre es cuerpo y alma, donde en otros, digamos, ya dentro de la teología tradicional se habla de cuerpo, alma y espíritu, y se divide al hombre y se fracciona como que el cuerpo es el malo, el alma es lo bueno y el espíritu es lo que te hace hablar con Dios. Mentira. O sea, no mentira en el sentido de que no sean estas formas nuestras, pero nosotros no podemos dividirnos porque es que somos una unidad. Tú cómo te coges el alma y te la quitas, el espíritu y te lo
Sí.
quitas, ¿cierto? Es, digamos, más bien la forma como nosotros hemos ido aprendiendo y hemos ido comprendiendo estos elementos y tenemos que aprender a sentirnos como un ser integral donde Dios habla y se expresa en el ser humano a partir de todo. Tu cuerpo, tus ojos, tu sexualidad, absolutamente todo. Es un todo.
Y eso se nos olvida y desafortunadamente la estructura cultural en la que vivimos, pues nos invita a dividir las cosas, ¿no? Y ese es un gran problema. Fíjate que en Gálatas 5, 19, 21, hablan precisamente de los pecados de la carne. Y claro, mirándolos con la lupa de hoy, no del tiempo en que se escribió estos textos, pues habla de la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Esas prácticas, dice la palabra, dice Gálatas, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando uno se pone a mirar esto en las realidades de hoy, este tema de la inmoralidad sexual en todas sus facetas, resulta que estas personas terminan de siquiera realmente, porque el desequilibrio es absoluto, porque ya no es el amor como lo estábamos hablando nosotros ahora o una sexualidad que es integral, sino que se vuelve una genitalidad que exacerba todas las posibilidades. Y aparte de eso lo vas alimentando con una cantidad de cosas como la pornografía y en fin, una cantidad de cosas que suceden allí. Pues eso hace una distorsión de la relación con el otro o con los otros de una manera impresionante. Y llega el momento, quizás, que puede ser el motivo para que alguien vaya y viole a otra persona. Porque la distorsión que tiene es tal que pierde toda dimensión. ¿Eso es posible?
Pues es posible porque se ve. O sea, digámoslo así. Pero yo no lo llamaría tanto una distorsión. Es más bien como un desequilibrio. En el sentido de no de lo mental, sino yo lo hablo en un desequilibrio de la integralidad del ser humano, ¿sí? Si tú miras una persona, no sé, ambiciosa, pues su desequilibrio está en el ansia de tener dinero o el ansia de tener cosas, ¿cierto? Y todo se enfoca hacia ese deseo, hacia esa pasión, hacia ese placer, llamémoslo así, que le produce el hecho de tener dinero, el hecho de poder sentirse más poderoso frente al otro por dominarlo frente a una realidad económica, ¿cierto? Lo mismo quien, no sé, quien se desmide comiendo, ¿sí? Aunque yo sepa que a mí me hace daño comer menos el chicharrón carnudo y bien gruesito, ¿cierto? O el pancito o el dulcecito para los diabéticos, así en honor a ti.
Gracias.
¿Cierto? O sea, la pasión por, no sé, por el azúcar me gana tanto que me hago hasta daño a mí mismo porque tengo que consumir el azúcar, ¿sí? Y yo hablo de eso, es frente al ejercicio del desequilibrio de la integralidad del ser humano y el abuso sexual, ¿cierto? O la violencia sexual hacia otro, pues también es un desequilibrio, que es la pasión por su genitalidad que le lleva a cometer este tipo de situaciones. En la parte religiosa lo llamamos pecado, en la parte jurídica pues eso se llama delito, ¿sí? Pero digamos que es un desequilibrio. Porque no podemos dominar esa pasión y que realmente a veces se hace incontrolable. Es como el que es adicto a la pornografía o al sexo, no sé, es tan adicto como aquel que es adicto a la heroína, ¿cierto? O sea, son situaciones también que nosotros tenemos que mirar, que son muy equiparables y que no tenemos que darle una sobredimensionar la parte sexual, porque hace parte también del ser humano.
Ahora bien, nosotros somos el resultado de un contexto, eso es indudable. Somos el resultado de una familia donde nacimos, pero también somos el resultado de todo lo que se nos relaciona todos los santos días alrededor de. El mundo de hoy nos está hablando de una cantidad de cosas que quizás sean las voces que más se escuchen, porque hay otras voces que hablan que no se escuchan tanto, que son las voces de la bondad, del servicio, de la caridad, de humanidad, de ser solidario con el otro, ser misericordioso con el otro. Es más, hasta ser misericordioso con uno mismo, porque a veces uno se le olvida también ser misericordioso con uno mismo.
Y uno se da mucho juguete uno mismo.
Sí, es terrible. Mientras que hay otras voces que son las que más se escuchan porque aparecen en los medios, porque hacen mucho ruido, porque, en fin, todo lo que allí sucede, que nos invitan realmente a romper los vínculos con lo que pudiéramos concebir como la vida, el sabor misterioso y amoroso de la vida, de la existencia. Y creo que nadie está ajeno a esas realidades de la comunicación, de los medios, de los avisos, en fin, todo eso que se mueve alrededor de nosotros y que nos va mostrando un mundo, ¿no?, construido por otros intereses, no necesariamente los mejores intereses.
Pero yo pienso que eso no es solamente un elemento, digamos, de tomar como más estas expresiones, sino que yo creo que todo eso también responde mucho al sistema económico al cual nosotros estamos inmersos.
Sí.
La globalización trasciende todo, o sea, el sistema económico globalizado trasciende, o sea, trasciende todos estos medios. ¿Qué le vende más, tú que estás en medios de comunicación, qué le vende más a un noticiero? ¿Contar noticias buenas o no, contar?
La única buena es que ganó la selección o ganaron los ciclistas.
Eso, una cuestión, sí. Exactamente, sí. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, casos recientes, ahorita todo el escándalo con los sacerdotes, sí, del Meta, que está en furor y que a diario vamos escuchando cosas y salen noticias. O sea, eso le da mucho más mayor audiencia a un noticiero que una, no sé, que contar, por ejemplo, todas las acciones que hacen otros padres que no son los 18 del Meta frente a lo que hacen por una,
sí,
comunidad.
Sí. ¿Sí
me entiendes? Eso influye, ¿por qué? Porque gano rating, porque soy más visto, porque, bueno, una cantidad de situaciones que estamos viendo. No es lo mismo por lo frente a eso, no sé, la publicidad de, no sé, un pan que ponemos a la chica en chores y ombliguera, donde todo el mundo dice, no sé, el efecto también psicológico que eso genera, entonces, si yo me como este pan, sigo siendo la chica sexy, uh-huh, del comercial, a que si pongo, no sé, la gordita,
sí,
buena gente, que es súper buena gente con todo el mundo y se come el mismo pan, pero no es el mismo efecto.
Sí, sí.
¿Sí me entiendes? Todo este tipo de cosas responden a un sistema económico también que marca las condiciones en las cuales nosotros estamos viviendo y estamos siendo. Ni siquiera en situaciones en las que estamos, sino en las situaciones en las que somos. Porque ahí implica toda una circunstancia del ser humano,
sí,
o sea, de lo que soy, cómo trasciendo, cómo puedo estar. Y si nosotros miramos muchas veces las circunstancias de los abusadores, pues son personas también que han sido abusadas,
uh-huh,
un porcentaje.
Sí.
Otro porcentaje son personas que han sido anuladas por otras y han encontrado muy probablemente en esa forma de actuar, como la forma de reivindicarse consigo mismo.
Sí.
Hablando de esto, me acuerdo de la película del Poseto, donde nos presentan la imagen de que cometió los homicidios ahí en el Poseto,
sí,
¿cierto? O sea, nosotros, uh-huh, vemos cómo este hombre ha sido anulado por su mamá tanto tiempo hasta que explota. Y eso hace que él reaccione de otra manera. Ha sido anulado por las personas que le gustan, que por eso se convierte en un victimario. Entonces, si nosotros vamos viendo cómo todas las circunstancias mismas, que aunque a veces no relacionamos todo, estamos brindándole a un sistema económico, está influyendo muchísimo en la forma de ser del ser humano de hoy.
Esto es El Último Café.
Siesta, una hamaca, para el alma, un pastel, para el silencio. silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia, y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar. Para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada.
Esto es El Último Café.
Somos todos, de alguna manera, culpables de estas realidades, porque finalmente somos parte de una sociedad que desprecia la vida. Basta con mirar la cantidad de líderes sociales que se han asesinado este año, o de los desmovilizados, y también la cantidad de narcos que están acabando, asolando pues, los campos colombianos nuevamente. Y es una sociedad absolutamente indolente frente a esto. Claro, son cifras, son estadísticas, son noticias, pero no hay un dolor de toda una comunidad, de todo un país frente a esa realidad. Ni siquiera la intentamos cambiar, simplemente nos pasa por encima porque hemos naturalizado la muerte. Es un país que lleva más de 200 años en guerra constante, y la muerte se nos ha sembrado aquí como parte del paisaje, cuando no debería ser así. Creo que también en ese sentido, de alguna manera, todos somos culpables de esta realidad en la que estamos sumergidos, en mayor o menor grado, indudablemente, no se puede generalizar, pero creo que todos sí somos de alguna manera responsables de la sociedad que hemos construido.
Y en eso tienes absoluta razón, porque nosotros hemos normalizado este tipo de situaciones. Mira, por ejemplo, y específicamente en nuestro país, Colombia. Si nosotros vemos, por ejemplo, todas las manifestaciones que se generaron a partir de la muerte de este afroamericano a causa de un policía en Estados Unidos, y todas las movilizaciones y toda la situación que se presentó, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos lugares del mundo. ¿Sí?
Sí.
Porque son culturas que no han normalizado la muerte dentro de sus esquemas culturales y sociales, claro, ¿no? Yo pensaba, sí. Yo pensaba en eso, en esos momentos, cuando veía, por ejemplo, este tipo de yo pensaba, ¿cuándo en Colombia hacemos una manifestación por eso? Nunca.
Sí.
Mataron a otro líder, va otro líder, y a veces cuando se publican personas que están comprometidas como con esas causas y publican noticias en sus redes sociales, uno escucha muchos comentarios, o hasta a veces uno mismo dice, ay, esta es una feminista, o este es un resentido social que se la pasa publicando estas cosas. Nosotros como colombianos hemos normalizado la muerte, o sea, no nos importa el otro.
Sí.
Realmente ni las circunstancias, ni nada de estas cosas, ¿cierto? Pero si creemos, y a esto voy, creemos que con apenas como las que se han venido, digamos, presentando ahorita, una pena de cadena perpetua para violadores, ¿cierto?
Uh-huh.
Pensamos que con eso estamos haciendo mucho por el proceso de justicia del país. Pero la justicia es una característica que nosotros tenemos que tener. Y yo quisiera retomar el término justicia en la Biblia, y es el bienestar social que genera un bienestar personal. Y ahí, cuando ese concepto de justicia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se comprende y trasciende la vida, vemos que no todo, no el victimario no es solamente victimario, sino alguna vez también fue víctima. Y la que hoy es víctima, mañana puede ser un victimario.
Sí.
Estamos pensando en el ser humano que está ahí, sino estamos pensando desde una propuesta, yo lo llamaría vengativa, que va en detrimento del desarrollo humano, del desarrollo social, de restaurar esos derechos de la otra persona.
En ese sentido, mi querida Ivonne, y ya para terminar este programa que cierra esta serie, pues una llamada muy grande a todos nuestros oyentes, y es que creo que tenemos que abrir los ojos y empezar a vernos en el espejo de nuestra propia realidad, de nuestra propia sociedad, de lo que hemos venido construyendo durante tanto tiempo, de ese caminar en el que estamos destruyendo la familia, una familia que es el soporte emocional para las personas. No importa que usted viva en condiciones de rico o de pobre, eso finalmente una familia bien constituida lo logra superar, porque está construida para eso, entre otras cosas. Ese respeto se aprende, es en la casa. El hecho de que la figura paterna se haya desdibujado tanto tiene unas implicaciones serísimas en el comportamiento de los chicos y de las chicas. Y el hecho de que las madres hoy en día pues hayan tenido que asumir unos papeles casi de superheroínas, pues a ver, eso tiene también un costo. Creo que estas realidades tan tristes que hemos tenido que vivir a través de las noticias, pues debería hacernos reflexionar. Yo sé que es bien difícil que nosotros reflexionemos. Mire que estamos con el tema del COVID, todo el mundo habla de una sociedad nueva, da la sensación que de nueva no va a tener mucho. Pero creo que todos sí deberíamos de tener un poquito más de mirada sobre las realidades de nuestro país y ver que nosotros, cada uno de alguna manera, hemos contribuido a tener el país que tenemos. Ivonne, muchísimas gracias por tu compañía en este espacio y bueno, por haber echado una miradita sobre el tema desde la Biblia, que no es tan fácil, la verdad.
No, es un tema bastante complejo. Y yo quisiera, ya con esto último que tú dices, que es importante que todos nosotros seamos conscientes que cada uno de nosotros tiene un rol en su familia, no solamente, sino también en la sociedad. Y que el hecho de dejar de hacer lo que nos toca hacer y hacerlo bien, es lo que también ha llevado a que nuestra sociedad vaya en deterioro. Entonces,
sí,
el rol que yo desempeño es importante, grande o pequeño. No soy el presidente de la nación, no soy el líder social, pero tengo un rol.
Sí.
Donde, y tomando un poco como la figura del buen pastor en el Nuevo Testamento, soy responsable de un otro y tengo,
sí,
que cuidar a ese otro. Y creo que ahí está un elemento fundamental de poder restablecernos y de poder responder también por el otro. ¿Qué tanta responsabilidad, qué tanto compromiso tengo con ese, y ese,
sí,
compromiso y responsabilidad por el otro también le da plenitud a mi vida.
Bueno, nuestra responsabilidad ahí la tenemos y a veces se nos olvida y la dejamos ahí en el ladito, porque es que es más fácil hacerse el de la vista gorda frente a todas estas realidades, pero no hay nada que hacer. Somos responsables. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta serie. Queda la extendida la invitación para que nos sigan acompañando aquí a través de Uniminuto Radio, la radio universitaria. Será hasta pronto.